luces bajas. Sube el volumen. Empieza el viaje.
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, Invitados abre las puertas del estudio a grandes nombres de la historia de la música.
Con Carlos Cantalejo, recorremos canciones, historias y sonidos que marcaron generaciones.
Invitados, miércoles cada 15 días a las 8 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. 2.2 Radio, Radio Municipal de Tres Cantos.
Comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Ya saben, es un magazine que los miércoles por la tarde, entre las 7 y las 8, y los sábados a partir de las 10 de la mañana, les acompaña con información que tiene que ver con gente especial de nuestro municipio, con asociaciones, con propuestas de ocio y de cultura. Hoy en este miércoles, 11 de marzo, y ya estamos en la entrega número 15 de esta quinta temporada, vamos a hablar de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a conversar con integrantes de la Asociación Tricambinos, dedicada a la promoción de la cultura del vino. Organizan actividades a lo largo de las semanas, dos al mes, sobre todo para unir la pasión del vino, sobre todo conocer diferentes vinos y, bueno, pues que todo el mundo que tiene interés en este producto pues lo pueda conocer. Ese va a ser uno de nuestros temas. Pero también, por ejemplo, vamos a conversar con Luis Barbado, periodista que está a punto de presentar el libro Pioneros Tricantinos 1982-1992, un volumen que descubre a todos aquellos que no vivieron aquellos inicios de Tres Cantos en los años 80, pues a personas clave en aquellos años y que sobre todo fueron pilares de este municipio, de esta ciudad, desde políticos, agentes sociales, pasando incluso, aunque le demos menos importancia, pero la tuvieron, los dueños de los primeros bares del pueblo, donde tenía vida este municipio, esta ciudad, en sus primeras décadas. También, por otro lado, vamos a escuchar a las ganadoras de este año de los premios Mujeres Esenciales, que se entregaron el pasado fin de semana y que destacaron a personas que han contribuido de una manera especial y en diferentes aspectos a hacer una ciudad mejor. Y en la última parte del programa, pues sobre todo les ofreceremos ideas para su tiempo libre en este fin de semana próximo.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Los mayores intereses que tenemos aquí en la Hora 2.2 es entrevistar y sobre todo darles a conocer a asociaciones que hay en el municipio de todo tipo. Por aquí han pasado desde casas regionales, asociaciones sociales, solidarias, y en esta ocasión queremos sobre todo hablarles de la Asociación Tricambinos, Asociación para la Cultura del Vino y Gastronomía de Tres Cantos, así se llaman. Javier Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
Fran, muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes a unos invitados muy especiales, ¿no?
Bastante.
Sobre todo que se formaron hace ya 10 años con el objetivo de trasladar la pasión por el vino y dar a conocer pues esta cultura del vino a los ciudadanos.
Efectivamente, una asociación, yo al menos hace poco que la he conocido, pero que creo que tiene ya casi 10 años de antigüedad y con la pasión, pues, efectivamente, como decías tú, de conocer el vino, de gustarlo, beberlo y compartirlo con buenos amigos, o sea que bueno, un objetivo muy loable.
Desde luego, además que el vino es una parte de la cultura de nuestro país y de la cultura mediterránea. Bueno, vamos a presentarles a Javier Ribate, que es presidente de Tricambinos. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muy bien, y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestra asociación.
Un placer. También tenemos a Jesús María Salvador, miembro de Tricambinos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación, encantado de acompañaros.
Y también Ernesto Gallóz, que es otro de los miembros de la Junta Directiva. ¿Qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes a todos vuestros oyentes.
Bueno, vamos a empezar por decir cómo nace y cuándo Tricambinos, porque hemos dicho que ya tienen ustedes prácticamente 10 años.
Pues así es, Tricambinos nació en 2016, fruto del interés que tuvieron una serie de miembros de un grupo de cata, de las catas que hace el ayuntamiento anualmente, este grupo pues decidió constituirse en asociación y así fue como fundaron Tricambinos, hicieron unos estatutos y la inscribieron legalmente en el registro de asociaciones. Con el objetivo, como decías, de fomentar la cultura del vino y la gastronomía vinculada al vino. Uh-huh. En cuanto a su funcionamiento, pues tenemos una junta directiva a la cual pertenecemos nosotros y tenemos una serie de comisiones de trabajo que son las que organizan cada una de las actividades, los eventos que vamos desarrollando. En total somos como un grupo de unas 15 personas los que estamos más involucrados en la organización.
Te iba a preguntar efectivamente cuántos miembros sois ahora, cuántos habéis llegado a ser y qué tipo de personas, ¿sois particulares, hay restauradores, hay gente que trabaja en el mundo del vino? Cuéntanos un poco los intríngulis, los interiores de Tricambinos.
Pues en este momento somos en torno a 70 socios. Por Tricambinos, en estos 10 años desde su fundación, han pasado más de 130, pero siempre hay bajas, altas, lo que es normal en una asociación de este tipo. De ellos, solamente tenemos a dos personas que puede considerarse uh-huh. profesionales del mundo del vino. Una persona que es... que tiene un restaurante aquí en Tres Cantos, uh-huh. un restaurante de cocina japonesa muy Ajá. conocido, que se llama Kasiwa, y luego una persona que es escritor y periodista del mundo del vino, que es precisamente Ernesto. Uh-huh. El resto somos amateur totalmente.
Amantes.
El resto somos amateur, interesados en la cultura del vino, que es una cultura... inabarcable, por mucho que quieras aprender siempre, siempre hay muchísimo más que te queda ¿no? por conocer, pero poco a poco vamos aprendiendo. Uh-huh. No es necesario cuando entras en la asociación tener conocimientos, uh-huh. si tienes algún conocimiento mejor y si no, pues
lo vas aprendiendo sobre
lo vas aprendiendo y te puedes perfectamente ir adaptando al nivel que tú puedas tener. Como digo, pues así funcionamos. Tenemos para la organización, como decíamos, una serie de comisiones de trabajo, de catas, que uh-huh. llamamos, de eventos, de conferencias y una comisión de comunicación. Y como decía anteriormente, somos unas 15 personas los más involucrados en la organización.
Te iba a preguntar, Jesús, cuéntanos un poco las actividades que antes comentaba Frank, que hacéis dos al mes, más o menos, más excursiones y demás. Sí. ¿Cómo se organizan? Y cuéntanos los ejemplos, por ejemplo, de las próximas actividades que tenéis previstas y ya organizadas.
Sí, realizamos muchas actividades. Habitualmente una cata quincenal en la que la comisión de catas pues elige una serie de vinos que sean interesantes por denominación de origen, variedad de uva, bueno, por el motivo que sea. Y entonces nos reunimos, lo hacemos precisamente aquí en el Centro Cultural de Adolfo Suárez, en el mismo aula en el que tenemos la clase municipal de cata de vino, los viernes a las 7:30. Y valoramos, hacemos una puntuación de la cata, Ajá. la maridamos, bueno, hacemos un poco de...
Lógico.
Y bueno, esa es una de las actividades que tiene bastante éxito. Tenemos otras muchas actividades, como hacemos charlas, coloquios por profesionales, como por ejemplo con Ernesto Gallud, que periódicamente pues, nos dan conferencias sobre algún tema concreto, particular. Siempre un ambiente así, también como muy... un ambiente divulgador, pero muy sencillo, ¿no? Para que cualquier tipo de persona pues, pueda entender y estar al día de las actividades. Hacemos también enoturismo, hacemos actividades como la presentación de bodegas, en restaurantes habitualmente locales de Tres Cantos, pues vamos mucho, por ejemplo, por El Emeterio, Taberna Alvid, a veces también se ha mencionado el Kasiwa, o sea, restaurantes locales
que colaboran
con nosotros. Y entonces invitamos a un experto de una bodega, que ya puede ser o bien el enólogo, el viticultor, o el comercial, o el dueño de la bodega, uh-huh. y viene y nos explica, pues, cómo ha llevado a cabo el proceso de elaboración de ciertos vinos particulares, que luego hacemos la cata maridaje. Llegamos a un acuerdo con el restaurante para maridar esos cuatro vinos habitualmente cuando hacemos la presentación de la bodega. Y luego hacemos otro tipo de actividades también, como visitas in situ a las bodegas. Hacemos a veces visitas culturales en las que vamos pues a una bodega, a los viñedos, y aprovechando pues en el entorno de donde está situada esa bodega, pues hacemos una visita cultural al pueblo en concreto donde está la visita. Ajá. De manera que mezclamos pues, o combinamos esa actividad formativa, uh-huh, de la visita a la bodega y de la cata con la actividad cultural de pues la visita al pueblo. Yo sé, por ejemplo, estuvimos en la bodega Jeromín en Madrid, que es una bodega típica de la denominación de origen de, ¿no?, de los vinos de Madrid. Y pues aprovechamos, pues ya que estamos allí, aparte de estar en la bodega y la cata y la charla, pues aprovechamos para ir al Museo del Cine que hay en Villarejo de Salvanés, ¿no?
Perfecto.
Tenemos también una compañera que es historiadora, pues nos hizo un repaso de la historia del pueblo mientras realizamos la actividad. O sea que aprovechamos un poco la actividad también para combinarla con otro tipo de actividades, ¿no?
Te iba a preguntar, Ernesto, a raíz de lo que cuenta ahora Jesús, cuéntanos qué actividades tenéis prevista para este 10º aniversario que cumplís ya.
Bueno, tenemos un par de actividades. La idea es acercar a más gente a conocernos, y pues tenemos mañana. No sé si será por el 10º aniversario.
Si tu salud te lo permite.
Sí, mi salud me lo permite, sí. No, mañana vamos a hacer un ejercicio de catar vinos, pero a ciegas y como si fuera un concurso.
Ya.
Aprovechando, yo dirijo un par de concursos internacionales, vamos a hacer una cata ciega sin saber lo que catamos para puntuar. Yo me quejo mucho de que en la asociación somos muy tímidos para puntuar.
Pensamos,
yo diría como tú quieras, exigente. Ellos, en la generalidad, pensamos que podemos encontrar vinos mucho mejores, siempre. Y es difícil, ¿eh? Porque en España hay grandísimos vinos, los que eligen los vinos los saben elegir muy bien, y es bastante complicado luego encontrar vinos mejores.
Pero bueno.
Y entonces, oye, le ponen a un vino que en un concurso internacional puede tener 93, ser un gran oro, y ellos le ponen 70 puntos, porque creen que todavía hay mejores, ¿no?
Pues sí que son exigentes, ¿eh?
Eso. Entonces, la idea es que conozcan, es que la forma de catar en la sala del ayuntamiento es una sala amistosa, donde todo el mundo comparte, decide, dice cosas, y se valora tanto por el vino, cuando en el vino hay 7 parámetros, y hay que medirlos uno a uno, y bueno, hay una serie. Eso es lo que vamos a hacer mañana, pero siempre, que es lo más bonito que hay para generar entusiasmo y ganas, siempre tenemos sorpresas. Entonces mañana va a haber algunos vinos.
Sorpresa en el tipo de vino o el vino que lleváis.
Bueno, o en el tipo de comida, o en el tipo. Algo. Hay que tiene que haber sorpresa, porque si no hay algo diferente que llame la atención, pues no tiene mucho interés en volver, ¿no? Nosotros siempre tenemos cosas para hoy. Mañana va a haber un par de vinos espectaculares, uno del año 64 que vamos a probar, espectacular, y otro que acaba de salir al mercado, que es un vino de hielo de uva de moscatel que tenemos que tomar bajo cero si es posible, y estamos ahí trabajando para eso, ¿no?
Qué curioso.
Pero son locuras, porque el mundo del vino en España mueve 800.000 salarios. Hay 800.000 personas que dependen económicamente del vino, y el vino hace tiempo, nosotros nos dimos cuenta hace 10 años, pero hace tiempo que el vino ha dejado de ser una bebida que está en una botella.
Eso es un mundo.
Es un mundo. Es un mundo de emociones, de sensaciones. El vino siempre puede ser igual, pero los paladares de todos nosotros son distintos. Por lo tanto, hay que encontrar el momento, la historia, el encuentro, la gente. El vino no sabe a nada si no hay gente. Por eso estar asociado. Sirve para algunos que duermen en cajeros, sí puede ser. Ya. Que sea solo para uno. Pero el vino necesita sociabilidad y necesita cosas. Además de eso, pues tenemos invitado al primer Master of Wine de España, que vendrá a estar con nosotros y a participar. Igualmente este año ha estado el sommelier por excelencia, o el máximo exponente de la sommelería en España, que es Custodio Zamarra, que además es vecino
de Soto,
y amigo personal. Y entonces, bueno, tenemos, ¿no?, la oportunidad que nos da, en mi caso, de ser periodista y tener relación con casi todas las bodegas por mi condición, pues lo pongo siempre a disposición de nuestro grupo para encontrar historias, cosas y cosas que valgan la pena.
Está genial, de verdad.
Bueno, como preguntabas por actos que vamos a hacer, aparte del de mañana, tenemos previsto hacer una excursión a La Mancha, una excursión de 2 días haciendo noche, que no es lo habitual entre nosotros. Haremos visita a 2 bodegas muy importantes de la zona de la Masilla de Alba y luego pues siempre aprovechamos, como decía antes Jesús, para hacer alguna visita de tipo más turístico o de cultural.
Completar el fin de semana.
Luego estamos preparando un regalo conmemorativo a todos los socios, especial del 10º aniversario. Y una jornada gastronómica que llamamos, era la quinta, pero esta va a ser también especial por el 10º aniversario. Son jornadas que hacemos entre todos los socios, llevamos comidas, tapas, hacemos una combinación ahí, aportamos, digamos, lo que es la comida y hacemos también un concurso.
Muy interesante.
En fin, todo esto son las actividades de este hasta el verano. Luego tiempo habrá de hacer otras cosas.
Bueno, ¿y cómo se puede apuntar la gente? Que estoy seguro que habrá gente ahora que nos esté escuchando que diga, pues yo quiero apuntarme aquí a Tricaminos.
Muy fácil, nosotros tenemos una página web que es www.tricaminos.org. Entrando en la página web, en una pestañita, entrando en esa pestañita se puede acceder y metiendo los datos y haciendo la aportación de la cuota.
¿Cuál es la cuota?
Anual, que es de
20
euros.
Tenemos una cuota de 20 euros
al año.
Al año. Porque las actividades las sufragamos en función del coste y de los asistentes. A tanto ha costado, tantos estamos, tanto sale. O sea, quiero decir que luego si hay en alguna de las actividades pues o un pequeño déficit o es un poquito más caro de lo que nos gustaría, pues a lo mejor la asociación ahí sí que aporta de sus fondos, una pequeña cantidad. Pero en general procuramos que sean se autofinancien, por así decir.
Muy bien, bueno, pues vamos a darle las gracias a Javier Ribate, presidente de Tricaminos. Tricaminos, como hemos dicho.
No Trincavinos.
Trincaminos.
Algunos también. Aunque no estaría mal tampoco.
Bueno,
tampoco. Ernesto Bayuz y Jesús María Salvador, miembros de la Junta Directiva, que han acompañado aquí a Javier para poder hablar de Tricaminos. Ya saben, esta asociación, 10 años ya llevando la pasión por el vino, sobre todo pues hablando de la cultura del vino, de diferentes tipos de vinos que tenemos en nuestro país y sobre todo siendo un lugar de encuentro para estos apasionados de este pilar de la cultura española y mediterránea. Javier, también muchas gracias.
A ti.
No sé si tú también eres apasionado del vino.
Estoy empezando a hacerlo. Yo me apunté al curso de cata del ayuntamiento y la verdad es que está empezando a apasionarme lo que decía antes Ernesto. Es que es un mundo. Yo pensaba que no daba para tanto, que ya solo... Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que lo importante es la compañía en la que tomas el vino y el momento en el que lo haces. Ese vino puede ser muy diferente solo que con compañía.
Seguro, no tiene nada que ver el vino que tomas el día que te ascienden al vino que te tomas el día que te despiden. No se parece en nada, aunque sea la misma marca.
Dejémoslo con el día que te ascienden.
Pues muchas gracias a todos y suerte y sobre todo enhorabuena por este 10º aniversario que están celebrando.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Roth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7:30 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. Información, cultura, deporte, música.
2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos. 102.2 FM.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Ya saben que este año, 2026, se celebran el 35 aniversario de Tres Cantos como ciudad independiente. Y la verdad es que siempre está bien en un municipio tan joven como este, pues conocer cómo ha sido el pasado, cómo se creó esta ciudad en su momento. Recordemos que durante un tiempo formó parte de la vecina Colmenar Viejo, hasta que en 1991 pues consigue la segregación después de pues muchas peticiones de muchos vecinos al respecto. El caso es que hoy queremos también hablar de historia de la ciudad y lo queremos hacer con Luis Barbado, que está muy vinculado a la documentación histórica y social de este municipio, quien está a punto de presentar un nuevo libro que se titula Pioneros Tricantinos 1982-1992, un volumen que nos quiere descubrir a quienes no vivieron los inicios de Tres Cantos, pues a esas personas clave que dieron lugar a esta ciudad. Cecilia Ruz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Si te parece, vamos a presentar tú con una pequeña introducción quién es Luis Barbado.
Bueno, Luis Barbado ha hecho muchas colaboraciones periodísticas que le permitieron conocer a los primeros residentes y a los líderes políticos y sociales de aquellos años. Ha publicado, además, de libros de la historia local, Érase una vez Tres Cantos, sus primeros 25 años, 1971-1996, también Tres Cantos, su historia en imágenes, y ahora, bueno, nos trae el nuevo Pioneros Tricantinos, 1982-1992, de que vamos a hacer unas preguntillas.
Luis Barbado, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, este libro está a punto de salir, ¿cuándo es la presentación?
Pues el miércoles 18 en el centro de mayores. Ajá. Elegí ese sitio o propuse ese sitio porque, bueno, pues los pioneros ya se han hecho mayores o nos hemos hecho mayores. Entonces digo, oye, qué mejor dentro de ese grupo público, aparte que ahí van por allí muchos conocidos y muchos amigos, y bueno, también por la mañana es una buena hora para encontrarnos todos.
Bueno, pues esta fecha ya la podemos ir apuntando. Centro de mayores será el municipal, ¿no? ¿El Antonio Somalo?
Sí, Antonio Somalo.
Muy bien. Bueno, pues estamos seguros de que no será la única ocasión en la que se vaya a presentar este libro, sobre todo porque nos habla de una etapa vital en la ciudad, ¿no? Que es cuando empieza a habitarse este barrio entonces de Colmenar Viejo, que luego se convierte en municipio independiente. Por cierto, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro?
Bueno, el libro lo hice por varias razones. Una de ellas es que con los dos otros libros que hice no me quedé muy satisfecho de cómo aparecían las fotos, porque eran en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. E incluso en el primero, que lo editó una imprenta amiga, pues no metió el papel adecuado para que las fotos lucieran un poquito más. Aparte que también las hice en blanco y negro por el tema presupuestario, porque el segundo sí lo editó una gran editorial, la librería, pero el primero lo edité yo igual que este. Otra razón es que yo había estudié fotografía y uno de los proyectos que intenté hacer fue sobre los pioneros de Tres Cantos, pero a nivel estrictamente fotográfico, ¿no? Entonces me hicieron un planteamiento que yo creí que lo podía cumplir porque conocía a mucha gente, y era hacerlo en base a retratos, con una serie de técnicas y tal. Pero luego, una vez que ya me aproveché de varios amigos, me di cuenta que era más difícil de lo que parecía hacer ese trabajo, ¿no? Porque, claro, lleva mucho tiempo hacer una fotografía de retrato, etcétera. Mucha gente te pregunta para qué, para cuándo, si me la vas a dar, dónde va a aparecer. Y claro, con los que no tienes tanta confianza, pues son muchas explicaciones, ¿no? Uh-huh. Aparte de luego la gente que está de viaje, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, bueno, eso lo descarté. Pero yo insistía que tenía que sacar esas fotos porque, bueno, pues aquí todavía no había un archivo, no había un fondo documental para todo esto, y me parecía una fecha redonda hacerlo ahora o el año que viene, que se cumplen los 45 años de que llegaron los primeros vecinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me he lanzado ahí por mi cuenta y riesgo, y nada, espero que le guste a la gente.
Uh-huh. La verdad es que uno de los secretos, yo creo, que de este libro es justamente esa colección de fotografías que, uh-huh, imagino que estaban en tus archivos, por así decirlo, ¿no? Porque, como decimos, pues has estado en varios medios de comunicación al frente del mismo, y se nota, ¿no? Porque son fotografías con un cierto color de aquella época y demás, donde se puede ver a gente que empezó a habitar esta ciudad. Posiblemente conocemos, o tal vez ya algún oyente conozca a los más conocidos, ¿no? Carmina Juez, Pedro Navares, Antonio Osuna, Guillermo Galván, Alicia, Luis Mosquera, Concha Garrote, pero también se pueden descubrir a más gente.
Sí, yo tuve la gran suerte. Bueno, yo pasaba un poco por aquí y como no había nada, yo empecé antes de que vinieran los vecinos, ¿no? Y ya estaba abierto el Bar Velázquez, y entonces en el Bar Velázquez pues conocía a los maestros de obra, conocía a encargados, a alguno de Tres Cantos S.A. y tal, ¿no? Cuando llegaron los primeros vecinos, pues claro, por el interés informativo es ese, ¿no? Es buscar quiénes son, qué están haciendo, quién se está moviendo, qué tal, quién se mete con el ayuntamiento, qué va a hacer el ayuntamiento. Y entonces eso me permitió conocer a todo el mundo. Conozco a Carmina, que fue de los primeros vecinos, la conozco desde entonces. Como has dicho tú, pues también a Guillermo Galván, que no le conozco por lo que luego fue famoso del fútbol, de las novelas y tal, o de la música de sus hijos, sino porque era un pionero y estaba allí con su hijo, el que ahora es cantante y músico de Vetusta, pues jugaba en los alevines, y su padre era el que organizaba las ligas y tal. Bueno, y pues eso me pasó con todo, en los bares que viene ahí, o sea, había algún bar más, el Antonio, el Montreal, estaba, uh-huh. Luego empezó también el Mercado, entonces ibas conociendo a esa gente porque éramos muy pocos, entonces le permitía conocerlos fácilmente. Entonces, bueno, pues oye, como ha pasado el tiempo, pues oye, eso ya ha adquirido valor, por lo menos, o sea, antes era periodístico, ahora ya es un poco histórico, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Yo quería saber cómo ha sido la experiencia de conectar con toda esa gente después de todos estos años, porque hay alcaldes, activistas sociales, artistas, escritores, músicos, deportistas. ¿Cómo ha sido
bueno,
ese
contacto? Bueno, algunos ya no, ni están, o sea que no les he podido llamar, pero a casi todos sí les he llamado porque los conozco. Los conozco, yo he ido, pues como hace siempre, dices, oye, si además de que eran los primeros yo los conocía, pues voy a llamarles, a algunos les pides fotos, unos te las dan, otros no han querido dármelas, otros los hijos no han querido que me las den o que me las presten, ha habido de todo, ¿no? Ajá. Pero vamos, yo sabía que más, como dice François, yo tenía un fondo inmenso, sobre todo de políticos, etcétera, de la actividad periodística, y entonces, claro, me da para hacer muchos libros, ¿no? A lo mejor se repetirían fotos, pero fotos tengo miles. Entonces, he hecho, pues, de algunas que le he editado, aprovechando que estudié fotografía, pues bueno, pues algunas las he podido restaurar, recuperar o darles ese tono, como dice François, aquí para la portada, ¿no? Para que, porque claro, cada una son de su padre y de su madre, ¿no? Claro. De cada año, unos hechos con cámaras malas, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues he aprovechado esos conocimientos que tenía fotográficos, técnicos, con el conocimiento de las personas. A todos los que hay aquí, que yo he sacado, a todos los conozco personalmente, a todos.
A todos.
Entonces, bueno, hay fotos que aparece alguno que no, pero sí, aquí sí, todos estos chicos jóvenes, que por cierto hay un profesor de fotografía también aquí en la portada, y pues prácticamente los conozco, ya te digo, al 99% he hablado con ellos alguna vez, ¿no? Y con otros pues tengo una amistad muy 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 intensa desde entonces, ¿no? Porque es lo que marca, estas cosas marcan, ¿no? El que estuvieras en un momento determinado, un momento histórico, un momento además que era muy difícil, fue casi épico, ¿no? Las peleas que tenían que tener los vecinos por reivindicar servicios. Pues claro, eso marca mucho, y la gente estaba muy unida, todos nos llevábamos bien, entre comillas, en el sentido que todo el mundo hacía piña, ¿no? De sus problemas, ¿no?
Es que además es un poco, claro, el ambiente, en cierto modo parecido, aunque es una broma que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Esto era como un poblado del oeste, ¿no? En el sentido de que de repente llegan un grupo de familias a instalarse en este sitio, como aquellos, norteamericanos, ¿no? Que huían de la costa este, se iban hacia California, ¿no? Y empezaban a ubicar, a crear ciudades a lo largo de esa zona, ¿no? Con lo cual esto era un poco parecido.
Claro, es que aquí llegaba la gente y tenía problemas para darse de alta de la luz, no sabía que tenía tenía que hacer con la bolsa de basura, dónde podía comprar un medicamento o la compra, ¿no? Dónde había clases de inglés para los niños. Uh-huh. Pues claro, la gente no había de nada y uh-huh. la gente, pues yo lo llevo a Colmenar, pues yo me lo compra no sé quién que trabaja en Madrid, me lo trae, no sé qué. Y claro, todo eso une muchísimo.
Además era muy habitual una cosa que, bueno, cuando empezó a haber autobuses y había una parada de autobús, bueno, pues no obstante, claro, el autobús en una ciudad pequeña a lo mejor resulta que pasaba pues cada hora y media, cada dos horas, ¿no? En determinados horarios a lo mejor de la tarde y tal, era muy normal que la gente que iba en su coche privado pasara por las paradas de autobús y dijera, oye, perdona, ¿te llevo a algún sitio? Que sí. Voy para Madrid, voy para Alcobendas, ¿te interesa? Tal. Y bueno, pues de ahí surgía, aunque hubiera sido un conocimiento de vista, ¿no? Que no fueran realmente amistades y tal, ¿no? Con lo cual había otros sentimientos.
Claro, pues la gente sabía que todo el mundo tenía problemas, entonces dice, oye, si le puedo ayudar, claro. Pues le voy a ayudar. Pero es que la gente se conocía, o sea, los de la segunda fase venían a comprar aquí a la primera y pusieron una camioneta. Y entonces en esa camioneta la gente, bueno, pues tú no sé qué, ¿de dónde eres? De no sé qué, pues yo vivo en embarcaciones, yo soy de islas, pues no sé qué, pues oye, compra aquí, la carne está ahí, pero bueno, yo, mi marido trabaja en Colmenar o tal, y traemos carne de allí, de Colmenar, que hay muy buena y tal, ¿no? Entonces todo eso sí que hizo mucha gente, fue muy intenso, ¿no? Y luego pues surgieron lo que comentaba François, empezó el tejido social, que empezó todo en el colegio que se llamaba Tres Cantos Uno, que estaba en Músicos, que es el actual Gabriel García Márquez, ahí se fraguó todo porque se juntaron los padres de los primeros, eso, y ya estaban un poco hasta las narices, y dijeron, oye, pues aquí hay que hacer algo, tal, y entonces se montaron la asamblea, no, pues vamos a hacer una asociación de vecinos, pues vamos a hacer un APA, y tal, y eran los mismos en todos los lados, porque entonces eran 20 o 30, y así empezó todo, y de ahí luego empezaron a hacer equipos deportivos, empezaron a hacer temas culturales, hicieron un cineclub, muchas cosas, ¿no?
Cuánta ilusión, ¿no?
Sí, claro, la gente decía, oye, estaba aquí quemada, pero la gente, a mí me ha dicho muchos vecinos, dice, bueno, aquello, la verdad, que estaba peor que mi barrio, que yo venía aquí con la esperanza de que aquí iba a ser todo maravilloso y tal. Dice, pero estábamos confiados de que esto tenía madera de ser una buena ciudad, ¿no? Uh-huh. Y claro, luego la gente, cuando te sientes tan arropado y tal, pues bueno, pues la gente no se hundió, ¿no?
Bueno, la semana pasada aquí en nuestros micrófonos escuchábamos a Mónica Egea, que hizo un libro sobre Tres Cantos, ¿no? Narrando también los primeros 20 años desde que empieza el proyecto ahí en el tardofranquismo a decidirse hacer esta ciudad fuera, y comentaba eso, ¿no? Que había mucha gente que lo que hacía se venía aquí porque decía, bueno, huyendo, por así decirlo, de la capital, la polución, el tráfico, el estrés, etcétera, etcétera, un sitio que estaba rodeado de naturaleza, ¿no? Pero claro, los primeros años fueron de una vida bastante difícil, claro, para poder encontrar determinados servicios. Una cuestión que estábamos comentando Cecilia, Ruth y yo es que, bueno, pues este libro dedica capítulos a diferentes personas, hemos hablado antes de algunos de ellos, habla, por supuesto, también de algunos alcaldes, como por ejemplo Juan Manuel Mansilla, el alcalde que inició la segregación de Tres Cantos en 1987, de concejales, Natalia Pérez, la primera alcaldesa tricantina del Partido Popular, que apenas pudo gobernar, José Folgado, Pedro Urruñuela, que fue el primer alcalde socialista, pero también hace un hueco a todos esos pioneros, a nombres propios del asociacionismo, del deporte, y por supuesto a quienes narraron esos primeros momentos, como Aurora de Lucas, a la que tú conocías mucho.
Sí, sí, yo creo que empecé a venir por aquí por Aurora de Lucas. Uh-huh. Aurora de Lucas era corresponsal del semanario Cisneros, que editaba la Diputación Provincial, y yo era jefe de prensa en San Sebastián de los Reyes, y entonces, bueno, pues ella también venía a buscar información allí, porque se dedicaba a toda la zona norte, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos hicimos muy amigos, y como ella era también de esta zona, porque ella era originaria de Bustar Viejo, pues empezamos a esto y empezamos los dos y ella estuvo mucho tiempo escribiendo y fue quizá la periodista de raza que yo recuerdo que tenía más categoría que todos juntos, ¿no? Uh-huh. Era una persona que tampoco sé, como hablábamos de Carmina, que tenía un
padre... O sea, milanaba.
No, sí, sí, y le daba igual que le pusieran recursos, denuncias, querellas, le daba igual. Y además luego... muchos le reconocían, dicen, bueno, yo te tengo que poner la querella, pues no puedo admitir que esto es verdad. pero en privado te reconozco que hayas levantado esta noticia, etcétera, aunque a mí no me beneficie, ¿no? Pues era una persona muy elegante, pero que su trabajo no perdonaba, ¿no? Decía, oye, yo sé esto y esto lo voy a contar. Y así lo hacía. Y me hacía gracia que muchos que le denunciaban luego le filtraban por la noche, ¿no? Pero bueno, eso es parte de los que hemos padecido el periodismo.
Sí, Cecilia.
Tengo una pregunta. ¿Cómo, ya que han sido tantos los pioneros, cómo se organiza el libro? O sea, ¿cuál es el orden? ¿Cómo decides quién va en este orden y bueno, cuál va después? ¿O fue casualidad?
No, yo tenía como 40... como 40 personas clave que quería hacer. Sí. Y al principio, pues claro, siempre empiezas con un proyecto muy ambicioso y luego, claro, dices, oye, si aquí lo importante son las fotos. Entonces he ido quitando algunos y metiendo más fotos, ¿no? Porque tampoco quería que el libro fuera muy, muy grueso porque los gastos, luego lo tienes que vender o amortizar muy, muy mal, etcétera, ¿no? Entonces me quedé con 20 y tantos o 30 que son. Y bueno, pues a los políticos por respeto, a los alcaldes, porque quitando este alcalde, que es ahora el que más tiempo lleva, pues el resto han sido, dos eran de Colmenar, como Mansilla y Armando Juzgado, antes de la segregación, y luego los que hubo después de la segregación eran también pioneros, ¿no? Pedro Luñuela, que fue el último, Leire, Natalia, y Antonio Suna, ¿no? Entonces todos llegaron en los primeros años. Digo, oye, pues oye, ya que no tienen una calle aquí, por lo menos que aparezcan en mi libro, ¿no? Pero creo que es de justicia porque todos trabajaron en un momento con muchísimas dificultades e independientemente lo hicieran mejor o peor, yo creo que tienen un sitio en la historia de Tres Cantos. ¿Por qué? Porque han estado ahí y porque es que esto nació de nuevo. Porque es verdad que el ayuntamiento ya tenía... estaba aquí hasta el 91, pero luego también al independizarse Colmenar se olvida y tienes que empezar de nuevo con hacer todo, tienes que hacer todo aquí independiente, ¿no? Y segregar muchos servicios que había. Cuando ahora digo, alguien me dice, no, cuando se inauguró la escuela de música, digo, no, se segregó porque la escuela de música ya estaba. Lo que pasa es que como dependía del ayuntamiento de Colmenar, luego pues pasó a depender del ayuntamiento de Tres Cantos, ¿no?
Bueno, y en este repaso a este libro, Pioneros Tricantinos, 1998-1992, yo creo que también se hace una cuestión importante, que es el homenaje, en cierto modo, a esos lugares de reunión que siempre hay en una ciudad como son, por un lado, los bares y, por otro lado, los kioscos de prensa, es decir, ahora ya un poquito menos, porque ya se sabe que la gente se informa por otros sitios, pero en aquel momento, claro, el bar era el sitio donde la gente se enteraba de las noticias, hacía amistades, conocía a otra gente que también estaba en una misma situación, se creaban proyectos.
Claro, era el checkpoint, el punto de encuentro donde se juntaban todos, porque no había equipamientos, no había centros de mayores o centros para los jóvenes, ¿no? Entonces estaban los bares y tuvimos la gran suerte que, aunque ha habido varios, el que más fama tuvo y más acogida era el Bar Velázquez, primero porque era grande y segundo porque Liz y su familia eran muy acogedores. O sea, igual que hablamos de ese sentido de solidaridad, el que tenía Isidoro, pues es que ayudaba a todo el mundo. A mí me guardaba las noticias, las fotos, no sé qué. Cuando venía un camión perdido que no sabía dónde tenía que dejar el material porque no estaban las calles señalizadas, él le acompañaba. O cuando ya venían los taxis, era el taxi el que le llevaba. Entonces ahí se juntaba todo el mundo. Y ahí se hacían los comités estos, de los comités disciplinarios o de los partidos de fútbol, las sanciones, las no sé qué, se reunían allí estaban en una mesa estaba el comité de los del fútbol, en el otro los de baloncesto, claro, y además eso era lunes, martes, miércoles, porque luego había que programar también, ahí se fijaban las fechas, se nombraban los árbitros, pero eso pasaba con todo. O sea, si querían juntar dos para hablar de temas de los APAS, pues se juntaban allí
en el bar,
entonces todo era eso. Y luego los kioscos, pues sí, de paso, pues uno se encontraba, la mayoría de la gente compraba el periódico, porque aquí ha habido mucha tradición cultural o nivel cultural alto de los vecinos, y bueno, pues allí intercambiaba, hombre, ¿qué tal te va? No sé qué, como todos eran vecinos, pues se encontraban allí, también se encontraban en el mercado, se encontraban a las salidas de los colegios, se encontraban viendo los partidos de sus hijos. O sea, lo que nos ocurre a todos los padres de familia cuando tienen niños, pues los llevas para acá, para allá, de cumpleaños y de actividades, y te juntas con otros padres. Y entonces, pues el tema de conversación, oye, que creo que van a abrir no sé qué, que van a abrir una tienda, que el ayuntamiento no va a poner luz, que el teléfono ya no sé qué, me he oído que van a tal.
Es que no había WhatsApp. Claro, en esa época, no había WhatsApp, hay que pensar, claro, que todo ocurría ahí.
Claro, entonces yo me acuerdo que no, es que no nos quieren poner centro de salud porque como hay muy poca población no tenemos el mínimo necesario, o el tren. Aquí se puso el tren porque por una cacicada, entre comillas, porque no daban los mínimos, tenían que ser 20.000 habitantes o no sé cuánto. Y claro, aquí hubo varios, entre ellos pues José Barrio Nuevo, que fue ministro de Transportes, estaba en una cooperativa, y yo sé que algunos de ahí movieron cosas para decir, oye, es que esa ciudad, joder, no tiene eso, no tiene, y está cerca ya el tren que hay en la autónoma, y pueden acercarlo y tal. Y así surgió, y primero hicieron la estación y luego tardó en llegar el tren, pero Renfe decía, no, es que hasta que no vengan los vecinos suficientes para llenar el tren,
no podemos hacer el tren.
Claro.
Bueno, Luis, ¿dónde vamos a poder encontrar el libro? Que habrá gente que diga, bueno, ¿y esto dónde lo encontramos?
Sí, bueno, pues mira, en dos de los kiosqueros que vienen aquí, que son los que están activos, el de Descubridores y el de la Avenida de la Luz, pues esos sí que lo están vendiendo.
Muy bien. Entonces,
si bueno, alguno pues necesita algo, pues se pone en contacto con las redes y ya se lo haremos llegar, o lo que sea, como cualquier sistema.
Pues Luis Barbado, muchas gracias por este esfuerzo importante, ¿no?, para crear este Pioneros Tricantinos 1982-1992. Enhorabuena por ese trabajazo. Y nada, hasta la próxima, porque estamos seguros de que, siendo tú tan joven, pues habrá algunas nuevas entregas rodadas sobre Tres Cantos que vayan surgiendo en el futuro.
Sí, no me importaría, porque ya te he comentado alguna vez que tengo cantidad de anécdotas. Y además me permite algunas fotos que no sé dónde encajarlas, meterlas en las anécdotas.
Pues nada, entonces hasta la próxima. Nos vemos.
Muchas gracias. A vosotros.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
En una ciudad que no deja de avanzar, la información también tiene su espacio.
Tres Cantos al Día, el informativo de actualidad municipal en 2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos.
Noticias, proyectos, movilidad, cultura, deporte, todo lo que ocurre en tu ciudad contado con rigor y cercanía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. En el 102.2 de la FM.
2.2 Radio.
Radio Municipal de Tres Cantos.
¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Visioli, en 2.2 Radio.
Tres meses de prisión para una mujer que insultaba a los vecinos con un megáfono. Yo dando ideas. El del cuarto piso, deje de escuchar reggaetón. Qué lindo sería, ¿no? Hacer una denuncia pública, ¿no? Ángela, basta de escuchar trap. Imagínate esto, ¿no? En casa, hermoso. Bien. No, esto no tomen idea, ¿eh? Después me van a decir, no, pues lo escuché a Leo. Bien. Entonces, una mujer residente de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, no solo hacen el Cosa Celeste en Taiwán, también hacen un poco de lío, fue condenada a 3 meses de prisión tras ser hallada culpable de utilizar un megáfono para insultar a los vecinos durante la noche. Tomá pa' vos, ¿viste? Dice, no, la señal no se nos, ¿viste? Pimba. La sentencia se produce casi 2 años después de un hostigamiento acústico que afectó el descanso de decenas de personas en la comunidad. La investigación judicial determinó que la mujer, identificada por el apellido Chen López, o sea, me decís Chen, no me decís nada. Chen. Instaló equipos de amplificación de sonido en el balcón de la vivienda. Mirá qué dulce la vecinita, ¿no? Según testimonios recolectados, Chen realizaba emisiones al menos 3 veces por semana. Mirá, era como una, la hora 2.2 Taiwán, ¿no? Y ahí la señora ventilaba todas las cosas de la comunidad, ¿no? Al que está sacando al perro, que levante la... Bueno, eso no hace falta poner megáfono, eso sabemos, ¿no? Tenés perrito, te haces cargo. Bien, aprovechamos para un mensaje social también. Bien. Generalmente los horarios de estos scratches eran nocturnos y a volumen máximo. En sesiones que se extendían varios minutos. Hacía como un podcast con megáfono la señora. El conflicto comenzó en mayo de 2023, cuando Chen comenzó con estas transmisiones, dirigiendo insultos específicos a los vecinos con los que tenía alguna disputa, ¿no? El resto lo dejaba tranquilo, por lo menos. Sin embargo, y debido a la potencia de los equipos utilizados, el impacto sonoro se extendió a múltiples hogares del vecindario, ¿no? Le rompió los vidrios a la gente, todos los cristales rotos, alterando la convivencia y el descanso en la zona. Ahora, dicen que la suegra y los cuñados de los que escrachaba a ella iban para escuchar, justamente. Usted de acá no, dice, pero vengo a escuchar el conventillo, dice, bien. Tras intentar resolver el conflicto mediante el diálogo sin obtener resultados, decenas de residentes se vieron escrachados por la señora esta Chen y presentaron una denuncia conjunta ante la policía local. Durante el proceso judicial, la acusada admitió usar el megáfono. Agradecé que no le pego con algo en la cabeza, dijo Chen. Bien. Aunque intentó justificar sus acciones, alegando que lo hacía de forma ocasional y como respuesta a los ruidos de la vivienda de los vecinos. Claro, como eso, ellos hacen ruido, yo ¡pumba!, te hago más ruido todavía. Un concurso de ruido era esto. El juez del caso desestimó los argumentos de la defensa y dictaminó que el uso deliberado y repetitivo de equipos de amplificación para emitir un lenguaje abusivo durante la noche excedía los límites tolerables. La sentencia de 3 meses de cárcel es conmutable por una multa de $90,000 taiwaneses, unos 3.000 pavos más o menos, aunque la condenada todavía puede apelar el fallo. Además, la condenada dijo, ahora salgo con el megáfono y también lo voy a escrachar al juez. Señora, esto se solucionaba con unos bizcochos, una galletita, un té con el vecino. Y se le mira, yo entiendo, ¿no? Que, pero no para andar con el megáfono a los gritos, Chen. A no tomar en cuenta esta idea, a llevarse bien con los vecinos. Esto fue Alien Go Home, soy Leo Vizioli y esta es la 2.2 Radio. ¡Hasta la próxima!
2.2 Radio, 102.2 FM.
La radio que informa, forma y conecta Tres Cantos.
Deja que la música suba, deja que la marea te lleve.
Cada viernes a las 8 de la tarde, Sube la Marea te invita a viajar por décadas, estilos y canciones que marcaron historia.
Con Javier Gómez.
Y si te lo pierdes, redifusión los domingos a las 8.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Y vamos a repasar propuestas para nuestro ocio y tiempo libre de cara al fin de semana. Comenzamos con Javier, que nos va a contar que este 13 de marzo tenemos una propuesta literaria.
Efectivamente, en la Biblioteca Municipal López de Vega, la joven tricantina Miriam Vesilvich presenta su poemario Principios del Pensamiento, una obra nacida de las inquietudes, dudas y emociones vividas durante el instituto. El encuentro será dirigido a jóvenes y adultos con duración de 90 minutos y te recuerdo que es a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal López de Vega este 13 de marzo.
Y si preferimos el teatro, pues tenemos una propuesta además de una compañía tricantina. Cuéntanos.
Bueno, tenemos música lírica que llega con fuerza al teatro el 14 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos. La soprano Ainhoa Arteta, una de las voces más aclamadas a nivel internacional, ofrece un recital de ópera y zarzuela junto al barítono Luis Santana, acompañadas al piano por Víctor Carbajo, dentro de la red de teatros de la Comunidad de Madrid. Un viaje musical desde la Scala hasta el Carnegie Hall, con fragmentos de Puccini, Verdi, Rossini y Mozart, entre otros grandes compositores. Las entradas las podéis conseguir a 20 euros en el patio de butacas y 18 en anfiteatro, venta en taquilla y giglón.com.
Y Clemen, este 13 de marzo tenemos una obra de teatro de la compañía tricantina de Susana Moreno, ¿verdad?
Efectivamente, un clásico de los clásicos. El teatro toma el escenario del Auditorio Municipal con La Casa de Bernarda Alba, el poderoso drama de Federico García Lorca. El estudio de actores y actrices Susana Merino presenta esta intensa puesta en escena que nos sumerge en un mundo de luto riguroso, silencio impuesto y deseos prohibidos. La cita es el 13 de marzo de 7 a 8 y media de la tarde, entrada libre hasta completar aforo. No te lo pierdas.
Y si tenemos entre 16 y 25 años, Javier, tenemos un taller muy interesante este viernes.
Sí, un taller muy interesante de cocina de supervivencia. Hay dos opciones, dos fechas previstas, el 13 y 27 de marzo, para aprender a cocinar platos reales, sanos y baratos. Sesiones independientes, puedes ir a una o puedes ir a las dos. Recomendado para jóvenes entre 16 y 25 años en la Casa de la Juventud a las 6 de la tarde.
Y también enfocado a un público más joven, pues van a poder ver al Pollo Pepe, que no saben ustedes si no le conocen, que es uno de los grandes personajes de la literatura infantil y que visita Tres Cantos. Clemen, cuéntanos.
Efectivamente, el 15 de marzo llega un plan perfecto para disfrutar en familia. El Pollo Pepe salta del papel al escenario con la gran aventura del Pollo Pepe, el musical. La cita en el Teatro Municipal de Tres Cantos a las 6 de la tarde. Entradas a 10 euros en patio de butacas y 8 euros en anfiteatro. Venta en taquilla y en giglon.com. Una aventura musical que encantará a los más pequeños.
Bueno, y Cristina, también cuéntanos una propuesta para conocer calles de mujer que hay en Tres Cantos.
Efectivamente, el 15 de marzo, desde las 11 hasta las 12, en la Plaza del Ayuntamiento, Tres Cantos con nombre de mujer realizará un recorrido por espacios del callejero municipal con nombre de mujer. Estos paseos vecinales buscan visibilizar el legado de varias mujeres y reflexionar sobre la igualdad en nuestra ciudad.
Javier, me gustaría que nos contaras otra actividad, pero ya de cara un poco más a la semana siguiente. Creo que tenemos una nueva cita con la novela histórica el 19 de marzo.
Volvemos a la Biblioteca Municipal López de Vega. Efectivamente, el 19 de marzo a las 7 de la tarde, Candela Sierra, que es Premio Nacional de Cómic, visita la biblioteca para presentarnos de su cómic Lo sabes, aunque no te lo he dicho. Candela fue Premio Nacional del Cómic de 2025 y presentar también Rotunda, última lectura en el Club de Cómic de la biblioteca, dirigido a jóvenes y adultos. Y también decirte que del 16 al 19 de marzo la biblioteca dispone de ejemplares del cómic para poder prestarlos.
Y también tenemos una nueva oportunidad de acudir a una charla sobre menopausia y perimenopausia este próximo sábado, 14 de marzo. Clemen, cuéntanos.
Sí, a partir de las 11:30 hasta la 1 de la tarde en el auditorio, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, en el aula 82. Continuaremos con los seminarios perimenopausia y menopausia, lo que el cuerpo nos dice. Esta vez, Sara Mayo y Amelia Zamora hablarán sobre nueva etapa, nueva vida. Entrada libre hasta completar aforo, este sábado 14 de marzo.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y bueno, Cristina, ya estamos en el último minuto, con lo cual tienes 30 segundos. Hay un reto de los fuertes para explicar el estreno que llega a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes.
Vuelve Torrente esta vez, presidente. Vuelve Torrente. Nueva entrega de la popular saga creada por Santiago Segura. En esta ocasión, el irreverente y políticamente incorrecto José Luis Torrente decide dar el salto a la política y presentarse a la presidencia del gobierno, desatando todo tipo de situaciones absurdas y muy en la línea del humor gamberro característico de la franquicia. Dirigida por Santiago Segura, contará también con Leo Harlem, Gabino Diego y Fernando Esteso.
Muy bien, bueno, pues esa es la propuesta que nos llega en Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes 13 de marzo y sobre todo, bueno, pues es una de las películas más esperadas de la temporada. Con esta información, bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, el 15º de esta temporada quinta, aquí en La Hora 2.2. Y bueno, pues se quedan en la sintonía de 2.2 y ahora escuchamos a Carlos Cantalejo con un especial invitado dedicado a Vetusta Morla, así que no nos lo vamos a perder. Pasen buena semana. Hasta el próximo miércoles.